Capítulo 2. El Commodore y el sonido que te atrapa. Después llegó el Commodore 64. Yo sé que para muchos fue la computadora de la casa, un aparato para jugar y ya. Pero para mí no fue eso. Para mí fue otra cosa. Fue una puerta. La puerta se llamaba sonido. Ese chip, el SID, tenía una personalidad que yo no había escuchado en ningún otro lado. No era un pitido frío. No era un beep sin alma. Era como si esa máquina tuviera un corazón escondido y si tú sabías tocarlo, respondía. Yo me quedaba pegado a ese mundo como un niño que descubre un secreto. Mientras otros buscaban ganar el juego, yo buscaba entender cómo nacía un sonido, cómo una tecla podía convertirse en emoción, cómo algo técnico podía ponerse caliente, vivo, casi humano. Y ahí empezó lo mío, esa mezcla rara de curiosidad y obsesión. Porque yo era así. Cuando algo me agarraba, no me soltaba fácil. Yo quería ir hasta el fondo. Quería aprender, probar, equivocarme, volver a probar. Me desesperaba no entender una cosa. Me podía quedar horas dándole vueltas hasta que de pronto, ¡pum!, se encendía la luz por dentro. Y lo más loco es que en ese tiempo yo no lo veía como disciplina. Para mí era placer, era hambre. Era como si una parte de mí estuviera diciendo, esto es lo tuyo. Con esa misma energía, a los 14 años, hice algo que hoy me da risa y orgullo a la vez. Fundé un club ligado al Commodore 64, el Italian Commodore Software Club. Éramos jóvenes, sí, pero había una cosa seria en el aire, el deseo de crear, de compartir, de conectarnos con gente que vibraba igual. Con el tiempo, mi nombre y mi localidad aparecieron citados como referente en una sección comunitaria de una revista italiana histórica, Video Giochi, diciembre de 1985. Cuando uno es chamaco, no piensa en documentos ni en historia. Uno solo vive lo que ama, pero cuando lo miro ahora, entiendo algo. A veces la vida te va entrenando sin avisarte. Te pone en las manos herramientas que después, años más tarde, te van a servir para otra cosa. Porque el sonido, la tecnología, la constancia, todo eso me estaba formando por dentro. Y así, sin darme cuenta, yo no solo estaba aprendiendo a manejar una máquina, yo estaba aprendiendo a manejar un mundo invisible, el mundo de la emoción, del ritmo, de la atención de la gente, el mundo donde una decisión pequeña, un cambio mínimo, puede transformar lo que se siente en una habitación. Todavía yo no lo sabía. Pero ya se estaba preparando el terreno para algo más grande. Y luego, un día, llegó la escena que lo encendió todo de frente. La primera vez que vi una consola de DJ, entendí que un solo hombre, en el lugar correcto, podía mover a una multitud entera. Capítulo 3. La consola. Ahí fue que me picó el bichito. Mi primera vez en una discoteca fue en el verano de 1986. Tenía 17 años. Hasta ese momento yo cargaba una idea dura en la cabeza. Discoteca igual a perdición. Luces, alcohol, exceso. Y yo, por dentro, sintiendo que ese mundo no era para mí. Yo era tímido. En reuniones con música, yo me quedaba a un lado, con una Coca-Cola en la mano, mirando más de lo que vivía, como si estuviera viendo la vida desde afuera, detrás de un vidrio. Pero ese día entré por mi hermana. Ella tenía amistad con el portero del lugar y me colaron. Yo pensaba que lo que me iba a impresionar era la gente, la pista, el ruido, las miradas. Me imaginaba que el golpe sería el ambiente. Y no. Lo que me atrapó fue la cabina, la consola del DJ. Yo la vi y me quedé quieto, como si el mundo se detuviera solo para que yo entendiera algo. Botones, perillas, agujas moviéndose, lucecitas parpadeando como estrellas pequeñas. Dos platos, un mixer, cables, señales, orden, poder. Y ahí me cayó encima una idea, simple pero brutal. Un solo hombre en ese punto podía mover a toda esa gente, podía subirles el ánimo, podía bajarlo, podía cambiarles el corazón por dentro sin tocarles el cuerpo. La multitud parecía libre, pero en realidad seguía una dirección, y esa dirección nacía en la cabina. Yo miraba la pista, sí, pero mi mirada volvía siempre a la consola, porque para mí el centro no era la multitud. El centro era ese lugar donde alguien decidía el ritmo. Y ahí fue que me picó el bichito. No fue una emoción pasajera, fue una marca, una flecha que te apunta el destino. Salí de ahí distinto. No sabía cómo ni cuándo, pero algo ya se había sembrado. Y cuando algo se te siembra así, tarde o temprano crece.